Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y junto a ti y hasta las 6, pues nos encargamos de poner las calles. Hacemos en directo, repito, en directo, el primer despertador de la radio, y lo hacemos contigo. Hay un montón de gente que, como tú, sacrifica su noche para trabajar y para activar los resortes de este gran país que tenemos, de España, para que todo funcione, para que todo esté perfectamente lubricado para mañana y que a nadie le falte nada en cuanto al mundo de los servicios. Hay un montón de gente que intenta dormir, hay un montón de gente que ya está en marcha. En definitiva, somos los ponedores de calles, que siempre además arrancamos contándote una historia que nos hace sentir muy bien. Es una historia positiva, porque aunque no te lo creas, también hay noticias buenas. Mira, por ejemplo, esta. Una vez más, el actor y cantante Langui pues ha puesto voz a la lucha contra la discriminación de los discapacitados. Sin embargo, en esta ocasión, Juan Manuel Montilla, que así es como se llama, pues ha colaborado con la Fundación Adecco y lo ha hecho con el rap No Hay Límites. Y la letra de la canción pues nos invita a que todas las personas pues puedan derribar sin ningún problema las barreras y los estereotipos que tienen sobre las personas que sufren, por ejemplo, alguna minusvalía.
No hay límites capaces de parar a una persona que lucha por su sueño. Ay, pero existen miles de barreras que se levantan al paso para frenarla. Cada persona repleta está de posibilidades que le hacen machacar. En el aro del medio cree que se pone enfrente. Tu talento sin etiquetas. No consientas que nadie se crea más que nadie. No, porque no lo es. No.
Y es que bajo el lema "una persona con discapacidad es algo más que su discapacidad", pues la Fundación Adecco ha abordado el principal problema que tienen, incluso en el mundo laboral. En el videoclip que estamos viendo y que ya hemos colgado en nuestras redes sociales, además de Langui, pues también han colaborado, entre otros, Pablo Pineda, primer diplomado europeo con síndrome de Down, también diplomado en Poniendo las calles. Aquí nos llamó y aquí le dimos su diploma. Y también Joao Paisa, doctorado en ingeniería informática, escritor y deportista de talla baja. En Poniendo las calles siempre estamos con los más débiles, siempre estamos con la gente más desfavorecida, siempre nos acordamos de la gente que lo pueda estar pasando mal. Por eso hacemos este programa, para todos. Estamos siempre con los que más difícil lo tienen. Son las 7 y 7, las 4 y 7, las 3 y 7 en las Islas Canarias. Estamos en directo Poniendo las calles. No estoy solo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Tú estás chunguilla hoy de la voz.
Yo estoy al 50%.
Igual sí. Tendríamos que hablar también por signos, si es una forma de estar sí. Con la gente.
Tú y yo vale, pero va a ser complicado, ¿no? Con el que nos está escuchando.
Bueno, podríamos poner nuestra Facebook Live.
Ah, sí, sí.
Pero... para que te vean. Venga, a ver lo que puedas, te escuchamos.
Lo que puedo. Bueno, a esta hora yo voy a contarte algunas noticias que están levantando cierta polémica, Pulpo. Por ejemplo, la de la reina maga de Denia. Este año, mediante un sorteo, una mujer ha salido elegida para representar a uno de los reyes magos de la cabalgata de esta localidad de Alicante.
Sí.
Pero el ayuntamiento se niega. O sea, la ha tocado allá en el sorteo.
Y dice que no, que crack.
Y está fenomenal. Devuelve la elección. Bueno, el caso es que el ayuntamiento tiene sus motivos, ¿eh? No es por discriminación, no es por machismo. Dice que es que los niños pueden darse cuenta del cambiazo y dar al traste con una de las mayores ilusiones navideñas.
Claro, también es verdad.
Que digan los muchachos, oye, eso no es un rey mago.
¿Eso qué es?
Bueno, luego yo te cuento. Antes vamos a conocer la historia de un pediatra español que trabaja en el Chad para ayudar a los niños con malaria. Y en China ya saben cómo detectar a los criminales con un programa informático. Ya te lo contaba yo aquí, ya te hacía un adelanto la semana pasada.
Es verdad.
Solo basta con mirarles a la cara, ¿sabes? Veremos cómo es esto con nuestro corresponsal en la zona.
Perfecto, Bea, pues eso ocurrirá hasta las 5 de la mañana. Hay un montón de cosas que hemos preparado. Es la ventaja que hace pues que estemos en directo a las 4 y 9, hora menos en Canarias. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
La verdad que se han cumplido este fin de semana todos los que no, lo que nos contaste el pasado viernes en cuanto al tiempo, ¿eh?
Efectivamente, y lamentablemente... Ha pasado. Hoy volveremos a tener mal tiempo otra vez en Málaga y en Cádiz. Recordemos que ayer han muerto dos personas a causa de las riadas
sí. Por
las fuertes lluvias. Una mujer de 26 años que se ahogó en la zona baja de un club de Alterne, en Estepona, y un trabajador de Endesa que fue arrastrado por la riada en la línea de la Concepción de Cádiz. Hoy la alerta no es roja, es naranja, pero aún así hay que estar, como bien he dicho, alerta. También habrá lluvias fuertes en la Comunidad Valenciana y en el nordeste de Cataluña. Y existen posibilidades de precipitaciones, aunque mucho más débiles, en Madrid, La Mancha y en el sur de Aragón. En el resto de la península y en el resto de España tendremos cielos por lo general poco nubosos y las temperaturas diurnas aumentarán en el interior.
Muchísimas gracias, Fran. Es importante que vayamos contando cómo está la situación del tiempo. Tenemos mapas, tenemos las previsiones, tenemos las temperaturas de todo el país, pero si tú nos quieres contar cómo estás ahora mismo y en qué población, pues tienes a tu disposición nuestras redes de comunicación, tanto en Twitter como en Facebook. Pero si algo nos hace grandes y podemos presumir que ya líderes a estas horas, quizás sea a nuestros ponedores, se vea.
Es que tú me dirás, Pulpo, que haríamos tú y yo aquí solos sin los ponedores. Esto sería un poco rollo, pero no. Siempre estamos muy, pero que muy bien acompañados. ¿Qué no te lo crees? Escucha.
Buenos días, Pulpo. Me considero un ponedor de ilusiones. Pues bueno, yo aparte de mi trabajo, digamos, entre comillas, oficial, pues mi hobby son las terapias naturales y todas estas cosas. Y tenía pues incluso un programa de televisión en internet donde llevaba terapeutas para que se explicaran y tal. Ya lo sabes, no sale nada, no funciona nada. Que decidimos que bueno, que por qué no intentarlo en Almería. Pero resulta que aquí pues tampoco. ¿Sabes a la conclusión que he llegado, Carlos?
¿El qué pasa?
Que entrar aquí en antena con vosotros va a ser como una especie de exorcismo. Pero sin darme vuelta la cabeza, ¿eh? Porque no creo que pudiera soportarlo.
¡Hola! ¡Buenos días, Pulpo!
Pedro Fernández, como en el colegio, nombre y apellido, ¿no?
Exactamente, es presente. Pues mira, ahora mismo voy dirección Badajoz, que llevo los paquetes a los señores. Llevamos un poco de todo, paquetería en general. Llevo la furgoneta precintada y demás. Es para ellos y solamente para ellos.
Yo creo que eso lo decís todos, pero en algún momento alguna caja sí que podríais abrir, ¿no?
No. Eso nunca. Eso la verdad es que está muy regularizado, muy controlado. Y llevas cosas que valen mucho dinero. Hombre. Y tienes que ir muy pendiente.
¿Tienes voz de jovencito? ¿Qué años tienes?
21 acabo de cumplir.
21 años,
madre,
por favor.
Mía, ¿quién los pillara? Muchacho.
Tenéis muy buen ambiente. Por eso os escucho todas las noches. Se hace todo mucho más ameno con vosotros.
Poniendo las calles.
Los ponedores, nuestra familia, nuestro equipo, nuestra gente. Gracias por estar con nosotros.
Están encantados y además tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú lo quieres, es muy fácil. Solamente tienes que llamar al teléfono gratuito del programa. Es el 950-60-06 y ahí entras en directo con nosotros y te llevas el diploma. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Vamos a saludar a la Guardia Civil, vamos a saludar a la Policía Nacional, a la Policía Municipal de todas y cada una de las provincias de España. Gracias por estar con nosotros. Nosotros comenzamos.
Duele el amor sin ti, duele hasta matar.
Y es que si me estás escuchando en este momento es porque eres un ponedor o una ponedora de calles. De momento no de manera oficial porque no has marcado el 950-6006 para entrar en antena y así recibir oficialmente el diploma de ponedor. Te invito a que lo hagas, a que nos sigas en nuestras redes sociales. Somos en Twitter ahora 11.832. Gracias.
En mí, de verte llorar, ni hablar, si es que tú te vas. Creo que a mí me da sufrir.
Pues quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos. Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol.
Soy fragilidad sin ti, ¿cómo superar el fin? ¿Dónde es que dañé? Queda por vivir.
Duele el amor sin ti.
saludando a Samuel Fernández, que está en Santomera vigilando a la gente mientras descansa, mientras duerme. Hay muchísima lluvia. Por ejemplo, otra pareja de la Guardia Civil en Alicante, en Santa Pola, lloviendo, y nos mandan foto. Tremenda la lluvia que está cayendo por toda España, y hay mucha gente de los servicios de emergencia, bomberos, que están echando un cable para que todo funcione y poder ayudar y colaborar, gracias a los servicios de emergencia y a la policía y Guardia Civil.
A Pedriz de Poeta en Twitter nos mandaba: quien madruga un buen café le ayuda, y lleva muchísima razón. PPM Cortés: buenos días a todos los ponedores de calle, que digo buenos, digo el mejor día del mundo. Mercedes Bielba desde Burgos: en una noche fresca, un saludo. Y José Enrique, mira lo que nos dice, nos manda un correo electrónico, Pulpo, y dice: apreciado y estimado señor don Carlos Moreno, el Pulpo del programa Poniendo las Calles. Me encanta cuando mandan así los correos. Es como una carta de hace 45 años.
A mí me da un poco de miedo.
Dice:
pero bueno,
os escucho todos los días, ya que me he acostumbrado a su programa, y como ya estoy despierto, pues qué mejor que escuchar la COPE que otra emisora.
Bueno, claro.
Le puedo decir que yo tengo mi diploma desde hace más de un año.
Toma ya.
Es por lo que llevo muchos días queriendo hacerles saber el acto cultural que vamos a celebrar con la presentación del libro del cronista oficial de Valencia de la Concepción, don Evaristo Ortega. Dice que es el día 9 a las 7 de la tarde en la Biblioteca Pública Municipal de Valencia. Pues nosotros aquí lo hemos publicitado.
Pues claro que sí,
muchísimas
lo apoyamos.
Muchísimas gracias, José Enrique.
Gracias, eres un ponedor oficial además. Son las 4 y cuarto, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Ahora nos vamos a trasladar ni más ni menos que hasta el Chad. Ya sabes que es uno de los países más pobres del mundo. Y allí resulta que hay un pediatra, que además es español, y que está haciendo todo lo que puede por tratar a los niños que están moribundos y enfermitos. Chavales que han ido primero a un chamán para curarse de malaria, y que finalmente pues llegan a su consulta como última salida en unas pésimas condiciones. Te aseguro que es una increíble situación que conoce muy bien Fran Baliño.
Y vaya si es increíble, Pulpo, es que ya las cifras dan cosa, dan miedo. El año que viene 170.000 niños van a morir en el Chad, un país en el que llegar a cumplir 47 años es toda una proeza. Jorge Muñoz es pediatra y fundador de la ONG Ayuda al Chad, que lleva desde el año 2010 ayudando a salvar a miles y miles de niños. Pero él no se considera un héroe.
Héroes son, pues, sobre todo, pues todos los niños, ¿no? Los niños que mueren de hambre, ¿no? Agarrado a enfermedades como la malaria, la poliomielitis, el tétanos. Son los niños que viven en estercoleros, ¿no? Acabo de estar hace dos semanas en Cateura. Esto está en la zona de Asunción, en Paraguay. Fui a conocer a estos pequeños, ¿no? Héroes son los niños de Perú, que por el tamaño que tienen se pueden meter por pasadizos y callejuelas para conseguir diamantes que luego se venden tan caros y de los que presumen las personas, ¿no? En el mal llamado mundo desarrollado. Héroes son aquellos niños aquellos pequeños de Brasil, ¿no? Que se drogan por las calles para poder soportar la vida que tienen.
Esto es lo que nos contó en la noche de COPE justo después de regresar de los premios One, unos premios que se otorgan precisamente a los héroes anónimos. Jorge no ganó este premio, pero a estas alturas ya le da exactamente igual. Su experiencia en el Chad ha cambiado su forma de valorar las cosas.
El hecho de perder 3 o 4 niños al día cuando vamos a Bebeya, al sur del Chad, en el hospital Saint Joseph, te hace cambiar como persona. Me ha convertido en una persona que abrazo mucho más, digo mucho te quiero, no me quejo. Es escuchar, creo, o aprendo a ello, ¿no?
Aunque esta experiencia le ha convertido en eso, en una persona distinta, tampoco te creas que fue muy difícil convencerlo para unirse a la causa.
Pues se me presentó delante de mí una persona, Madalena Rivas, religiosa de la Orden de las Combonianas, que hace ya pues 5 o 6 años me vino pues a través de un amigo en común a conocerme y a pedirme ayuda económica, ¿no? A través de una fundación que en aquel entonces estaba en el hospital. Le dije que era una fundación pues que tenía otras aspiraciones, estaba creada para ayudar sobre todo a niños con síndrome de Down, pero después de escucharla hablar pues le dije que no hacía falta que continuara, que yo iba a ir para allá, ¿no? Y el impacto fue tan brutal que a mi regreso pues no nos podíamos quedar con las manos quietas.
Y fue entonces cuando fundó Ayuda al Chad, una ONG muy pequeñita. Dice Jorge que son como una especie de tienda de ultramarinos al lado de unos grandes almacenes. Pero ahí están, salvando vidas, aunque últimamente las cosas están un poquito más difíciles.
Por motivos de seguridad, en el último año ya no hemos podido ir. La embajada española nos aconsejaba no ir, además el último viaje ya fuimos no diría secuestrados, ¿no?, pero retenidos por un grupo armado que nos obligó a salir de la carretera y nos tuvo bastante tiempo, pues, con miedo, ¿no? Le dimos dinero, medicación, una carta del obispado que llevábamos, que creo que fue la que nos salvó, por llamarlo de algún modo, y ahí fue donde ya pues no pudimos continuar nuestros viajes. Pero bueno, seguimos aportando desde la distancia y sé que volveremos.
Muy pronto, Jorge va a estrenar un documental sobre su experiencia, grabado por Pez Bonet. Se llama El infierno más bonito que conozco, y podremos verlo a principios de 2017. De momento ya tiene tráiler.
Un niño en África está predestinado a morir. Así como un niño en Europa es el primero en cuidados dentro de la familia, en África tampoco es así. Primero come el padre, después la madre. Y si sobra comida, comerán los hijos de mayor a menor edad.
En este docu vamos a apreciar las múltiples diferencias culturales y las complicadas situaciones a las que se ha tenido que enfrentar el equipo de ayuda al Chad, país que, por cierto, es el quinto más pobre del mundo.
Faltan recursos, ¿no? Aparte es el quinto país más pobre del mundo, es el tercero más corrupto del mundo. Los países que naturalmente son ricos, de modo natural, como puede ser la República del Chad gracias al petróleo, como pueden ser otros países pues gracias a los diamantes, estos países que donde la población sufre tanto y gracias a la corrupción, porque son países donde los presidentes intentan tener el poder pues con golpes de estado, es ahí donde la población infantil sufre, ¿no? Es donde sufre más.
Jorge ha operado desde el hospital San Joseph, que está situado a 600 kilómetros de N'Djamena, la capital del país. El caso es que este viaje de 600 kilómetros no se hace en 5 horas, como pasaría en España. Se hace en más de 12, por carreteras arenosas. La primera vez que llegaron a este hospital se encontraron con un espacio no muy distinto a una especie de cuadra, pero lo han ido poco a poco reformando.
Hemos conseguido que sea un lugar con luz, un lugar nuevo, un lugar donde, a pesar de poco espacio, ¿no?, bueno, tenemos 30 camas, que tampoco son pocas, pero en la época de malaria se convierten en 60 ingresados, los niños allí comparten la misma cama, un niño está en la cabecera, el otro niño está en los pies y las madres o los padres duermen o descansan en el suelo, al lado de sus hijos. Entonces hemos conseguido crear al menos un sitio limpio y con color, ¿no?, que faltaba mucho color en aquella zona de pediatría que nos encontramos.
Son muchos los niños que Jorge no consigue salvar, pero por falta de tiempo. Y es que cuando alguien se enferma en el Chad, lo primero que se hace no es ir al médico.
Un niño enfermo va a visitar primero al chamán por motivos culturales, y cuando el chamán ya no sabe muy bien qué hacer, o lapiciado, que suele ser el segundo caso, entonces cuando llegan en un estado catatónico, son viajes largos, los padres esperan a que salga el sol sobre las 5 de la mañana y andan, caminan en esa tierra color rojo, ¿no? Color cobre, diría yo, y llegan 6 o 7 horas después totalmente sin lágrimas, sin gestos en sus caras, y el niño pues a punto de descansar para siempre, ¿no?
A pesar de las dificultades, Jorge consigue curar a muchos de estos niños. Y es entonces cuando los locales empiezan a darse cuenta de qué es la medicina.
Cuando están saliendo de una malaria, pues yo recuerdo un niño que tengo una fotografía de Pez Bonet impresionante, ¿no? Donde era el último, ¿no? Eran los pequeños de la familia, donde estaba recuperándose la malaria con una cazuela donde su madre había cocinado algo para todos en el hospital, porque el hospital no cocina para sus pacientes, son las familias las que con pequeñas fogatas preparan algo para comer, y el pequeño ya no le queda nada en esta cacerola y con una cuchara de madera rebañó las paredes y lo que hizo fue ofrecerme a mí la cuchara. Era un niño de 3 años de edad. A pesar de que entienden más la cultura del chamán, cuando ven que vienes de fuera y que con los pocos medios que hay en el hospital pueden regresar a sus casas con un niño relativamente sano, pues la sonrisa tanto del niño como del padre o madre se te queda grabada para siempre, y es lo que te quiere o te deja hacer volver.
Toda la información sobre esta ONG está en www.ayudaalchad.com, por si alguno de los ponedores se anima y decide tomar la importante decisión de salvar vidas aportando un poquito de dinero.
Qué bonito, Fran. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, chicos.
Qué gran reportaje. Son las 4:23 de la mañana, hora menos, en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Mi saludo para José María Pareja Obregón. Dice, lloviendo en Sevilla, Pulpo, llueve sobre mojado. GVS, la Guardia Civil, desde Santa Pola, me ha puesto los pirulos, las lucecitas de la Guardia Civil que tanto me gustan. Manolo, Magistris, buenos días.
Por ella las puestas de sol y las madrugadas. Por ella los sueños de amor y las noches amargas.
por ella las palabras bellas, las dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones. Por ella cada despertar, cada sentimiento, las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento, la luz, el color, el fuego, la tierra y el agua, azules y grises recuerdos, el cuerpo y el alma. Por ella el amor, el dolor, la paz y el tormento, por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo. Por ella miro las estrellas y sigo mis pasos. Por ella mi piel se estremece si pienso en su abrazo. Por ella miro siempre el sol desde mi ventana. Por ella aumenta la ilusión en toda mi alma. Por ella me imagino el cielo como un beso eterno. Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo.
Te recuerdo que estamos en facebook.com/poniendolascalles. También estamos en Twitter, @poniendocalles. Y si me sigues en Twitter ahora mismo, yo lo veo y te menciono en directo en la cadena COPE. Gracias por estos mensajes.
Medical nos pedía canciones de ayer. Pulpo, canción de Juanito Valderrama, El Inmigrante, y de Concha Piquer, Suspiros de España.
Bueno, es que mañana...
Esto se estrenó hace nada.
Claro, es que mañana va a estar dedicado todo el programa, toda la música del programa, porque mañana estaremos aquí en directo contigo, dedicado a canciones que... pues hacen grande España, que la mencionan, que hablan de nosotros, de nuestra cultura, de la gastronomía, canciones antiguas y canciones más modernas, y artistas de ayer y también artistas de ahora, como por ejemplo los de Clash o el mismísimo Bruce Springsteen, porque hay canciones en las que se menciona España y eso tiene un valor. Y mañana es el Día de la Constitución y creemos que mañana es el día más bonito para rendirle un bonito homenaje y un tributo a nuestra patria.
Pues nos dice América, a ver si se las ponemos, y que es muy bueno el programa, que nos escucha siempre.
Gracias.
Jesús, buenas noches Pulpo, un saludo a mi amigo Jorge, que es un ponedor nato, vigilante de seguridad.
Sí, señor.
Mariano Álvarez, oye Pulpo, eres la leche en polvo, me estás quitando horas de sueño y esto yo no te lo perdono. En penitencia me tienes que poner una ranchera, que me gusta mucho, ¿vale?
Venga, para la semana que viene.
Apúntala. Enrique González, las guardias de enfermería son las mejores contigo, Pulpo. Buenos días, eres muy grande, nos dice Nicolás Moreno. Y Rafa Darías, hola Pulpo, te descubrí una noche donde no podía dormir. Me pareces un tipo genial, tu firma de hacer radio con esa forma de entretener me fascina. Desde ese día no dejo una sola jornada de escucharte. Te pido disculpas si algún día lo hago, que no puedo, porque me vence el sueño. Gracias Pulpo por las madrugadas de frío, estar aquí en el calorcito de la cadena COPE.
Qué bien, muchísimas gracias. A mí me encanta leer mensajes tan chulos como por ejemplo el de Jesús Martín Pinto, que nos ha escrito a Twitter, @poniendocalles. Y dice, hola Pulpo, desde Suiza. Ayer estuve en un puesto de mercado para vender dulces navideños y no veas cómo se vendieron. Nos manda saludos cordiales.
Qué ricos.
Qué bien que a nuestros ponedores les vayan bien las cosas. Son las 4:27 de la mañana, ahora menos en Canarias. Las noticias más interesantes que se han conocido este fin de semana, pues nos las va a resumir ahora Beatriz Calderón. ¿Qué ha pasado?
Pues mira, la polémica está servida, te lo contaba al principio. ¿A ti te parece bien que una mujer haga de rey mago en una cabalgata de reyes?
Hombre, no es lo suyo, ¿no?
Bueno, en Denia se va a montar gorda con este tema porque el ayuntamiento se ha negado a permitir que una mujer participe como rey en su cabalgata del 5 de enero. La historia es que los reyes magos en esta ciudad se eligen por sorteo entre varias asociaciones.
Sí.
Y en esta ocasión, pues una de las agraciadas ha sido la presidenta de una asociación de mujeres de la localidad.
Uh-huh.
Se trata de la capitana de este colectivo que, entre otras actividades, participa en los moros y cristianos de Denia.
Sí.
El departamento de fiestas ha rechazado su elección al considerar que se restaría credibilidad,
claro,
ante los niños.
Claro.
Si algún menor se percata de que una mujer va disfrazada, pues los papás seguramente tengan muchas cosas que explicar esa noche. Si es que es verdad, que genera un problema.
Hombre, claro.
Ni qué decir tiene que la asociación ha tachado al ayuntamiento, gobernado, por cierto, por un alcalde socialista, de machista. La elegida como rey mago pide al menos que, si no le dejan hacer el papel, pues sea ella quien elija quién la va a representar en su lugar.
Uh-huh.
Bueno, llegados a este punto, y por ponerme drástica, pero yo me hago la siguiente pregunta. Yo el tema del machismo no puedo con él.
No, a mí tampoco.
Pero claro, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te imaginas que Clark Gable, por ejemplo, hubiera denunciado al director de Lo que el viento se llevó por no elegirle para interpretar a Escarlata O'Hara?
Ya. No,
claro, es que son tres reyes magos.
Son tres.
y la tradición, que lo mismo no lo sabemos, porque eso no se sabe, vale, porque allí no estuvimos.
Pero la tradición es
pero
así.
Pero según las escrituras eran tres hombres.
Claro.
¿Qué vamos a hacer?
Claro. Y tampoco han contado si esta mujer es que se iba a poner una perilla, una barba o algo.
¿Tú cogerías para hacer de Virgen María a un hombre que se llama Antonio y no, es pescadero?
Claro, o Paco, que sea un ponedor transportista. Pues no, no es lo suyo. No,
coges a una mujer, ¿no?
Claro, una mujer, y que es lo lógico, que es lo normal. Oye, por cierto, quiero saludar a Boston Alix, que es un ponedor que nos está siguiendo desde ahora mismo en Twitter, @poniendocalles, y cuando yo me comprometo a mencionar a todo el mundo, lo cumplo. Así que, Boston Alix, gracias.
Muy bien, impresionante lo que se han encontrado en un municipio de La Coruña, Pulpo. El pasado viernes, un apicultor de Coirós retiró un nido de avispa asiática con unas medidas que es que no se habían visto antes, ¿eh? El nido tenía de alto 1 metro.
¿Qué dices?
Y pesaba 20 kilos. Era gigante. El nido se había asentado cerca de un cerezo a unos 8 metros de altura. Y según ha contado este apicultor, es el avispero más grande que ha retirado en los últimos tiempos. Solo desde el mes de mayo este hombre se ha deshecho de 50 nidos de esta especie, ¿eh?
Claro.
En el interior del enorme panel no solamente había una avispa reina, eran varias las que convivían. Así que bueno, deshaciéndose del nido, el hombre ha impedido que las reinas formen nuevos avisperos en primavera. Esto está muy bien porque esta especie es bastante agresiva.
Agresiva,
¿eh?
¿No? Pica de dos en dos.
Y da muchos problemas. Bueno, muy buena noticia en materia de salud la que nos llega desde Estados Unidos. La Universidad de Washington ha creado la primera sangre artificial que va a ser de gran utilidad cuando de forma exponencial en poco tiempo pues crezca la demanda, ¿no? Por ejemplo, cuando se produce una catástrofe medioambiental o hay un atentado terrorista. Uh-huh. También en países en conflicto, en guerra, donde las transfusiones de sangre pues se hacen prácticamente imposible. Los glóbulos rojos artificiales que han creado los investigadores del centro podrían salvar miles de vidas.
Qué bueno.
Para ello solo es necesario mezclarlos con agua. Además, son fáciles de almacenar y también de transportar. Ahora solamente falta que se confirme que su uso en humanos es seguro. De momento solo se han probado con éxito en ratones, así que hay que cruzar los dedos porque es una alternativa muy buena ante la falta de donaciones. Y nos encontramos ya en plenas fiestas navideñas. Este fin de semana han sido muchos los que han aprovechado para hacer sus primeras compras. La iluminación también está ya inaugurada en todas las ciudades e incluso en Madrid nos han cortado la Gran Vía, que yo tendría mucho que decir sobre este tema. Pero me voy a callar. Estas fechas son para disfrutarlas en familia, aunque algunos preferirían no tener que verse tanto estos días con el cuñado, el padre o con la suegra. Uno que seguro no va a tener este problema de pasar por el mal trago de cenar en Nochebuena con la madre de su novia es el joven de 21 años que este fin de semana era detenido por agredir a la susodicha durante una discusión.
¡Qué fuerte!
Estos es que no han esperado ni a la cena de Nochebuena. Ha ocurrido en Zaragoza, pero mucho cuidado, ¿eh? La mujer de 55 años no se ha debido de quedar atrás y también se ha puesto a repartir lo suyo. Al final la policía local llegaba, se los llevaba a los dos y uno se pregunta,
¿qué ha pasado?
¿Qué habrá pasado esta señora de 55 años pegándose con el de 21 y la novia allí e hija familia, de la mujer viendo el panorama,
ya,
claro?
No es una familia normal esto.
Bueno, yo no sé si es normal o no. ¿Tú dónde pones la normalidad?
Hombre, pues que en no zurrarme. Eso ya para mí, no zurrarme con mi propia familia.
Con tu suegra.
Claro.
Yo no juzgo, yo ya no juzgo. Bueno, no se sabe, de momento no ha trascendido el motivo de la bronca, pero yo me pregunto, en estos casos, ¿qué ha hecho la novia? Pues en ese momento, ¿tú qué haces?
¿Con quién
te enfadas? Oye, mamá,
¿con la madre
no
o con
te
tu
pases
novio?
O, oye, cariño, ¿te importa no zurrarle un golpe a mi madre?
¿Qué situación, es que...
Bueno, la policía local se los ha llevado a los dos y pasaron la noche en el cuartelillo,
hombre,
no te
claro,
creas tú que no.
Claro, y ahí siguieron discutiendo.
No, porque yo creo que los separaron.
Los separaron, ah, menos mal, menos mal.
A la suegra la pusieron con los peligrosos.
Los peligrosos, que era la que repartía, ¿no? Juan Manuel García, ponedor, que nos acaba de seguir en Twitter, @poniendocalles.
Y un
gracias.
Besazo a las suegras, por Dios.
Muchísimas gracias, Juan Manuel, es verdad.
Compositor, cantante y ahora escritor, Antonio Orozco anuncia que está trabajando en la que será su primera novela. Dice que es algo parecido al bestseller La chica del tren. Orozco ha explicado que todo empezó en los aviones, en esos ratos muertos, cuando claro. Estás de gira. Uh-huh. Sus primeros escritos fueron cuentos para su hijo, que ahora tiene 10 años, pero ahora pues ya se ha atrevido con algo más ambicioso. Esperemos que también tenga suerte en esta nueva faceta.
Pues sí, la verdad que yo a Antonio Orozco le deseo lo mejor, porque estuve a su lado desde el comienzo de su carrera musical en Cadena 100, y la verdad que tiene tanta historia que contar, te lo aseguro. Es un papá que tiene muchos problemas con su exmujer y tiene muchas cosas que contar en ese aspecto. 4:33, hora menos en Canarias. Gracias por estar en COPE.
escondidas. No intentaré convertir mi futuro en tu yel.
Ahora mismo estoy viendo que en Cádiz 16 grados y cae alguna que otra gota. Está nublado en Murcia. Sin embargo, en Palma de Mallorca, nublado, cae alguna gotilla y se espera que amanezca bastante nublado. 13 grados en Barcelona, hay 11 en Zaragoza, hay 7 grados en Salamanca, 10 en Coruña, ahora mismo en Madrid 9 grados y chispeando un poquito, y en Bilbao 14 grados. Estás en la cadena COPE, gracias por estar aquí. Gran Antonio Orozco sonando en Poniendo las Calles. Así se llama este programa de radio donde nos vamos acercando a la Navidad, desde luego que a un ritmo trepidante, y el ambiente navideño pues ya se está notando en la calle. Solo hace falta darse un paseíto por el centro de cualquier ciudad de España para notarlo. Pero claro, muchos de los que curramos de noche pues tenemos más dificultades para mentalizarnos de la Navidad. Por eso esta semana repasaremos algunas canciones navideñas. Hoy empezamos con la canción interpretada por Rosie O'Donnell, por Angélica de Rugrats, de la serie de dibujos animados. Un personaje que no iba a formar parte de la serie en un principio, hasta que los productores, sin embargo, pues decidieron que la serie debería tener un villano. Actualmente está dentro del top de 10 personajes animados de todos los tiempos, según varias revistas. Esto es He visto a mi madre besar a Papá Noel. Así que nos vamos acercando a la Navidad con canciones de villancicos españoles y también del más allá. Te va a gustar. Villancicos en Poniendo las Calles todos los días, uno de ellos y su breve historia para que la vayas conociendo. Mensaje en Twitter, mensaje de Bernardo R. Zapata. Pulpo, pronto me iré de voluntario de clasificación del Banco de Alimentos. Bendita noche de insomnio que me disteis la idea. Pues Bernardo, muchísimas gracias. Para eso estamos, para dar ideas y para acompañar a la gente que pueda estar sintiéndose un poquito sola o solito. Así que nos encantan dar buenas ideas. Juan José Titos es otro ponedor que nos sigue ya en nuestra cuenta en Twitter. Y vamos creciendo y creciendo, como Luis Ignacio, Paco Ortega, Luis Sánchez y Elvira Tomé, nuevos ponedores que nos lo demuestran siguiéndonos en nuestras redes sociales.
Y Mimul Lasfar dice, esto es la fiesta de la peña taza madridista después del empate de nuestro club. Para siempre el Real Madrid, somos los mejores por el mundialito. Y nos manda estas fotos.
¡Qué buenos!
Porque, oye, mira, pues habría que celebrar también sí, sí. El empate.
Oye, qué grande Sergio Ramos otra vez en el último momento con la cabeza. verdad es que menos mal que yo estaba con la familia y dije, ya verás como en el último momento Sergio Ramos lo arregla.
Se le perdona todo, porque Sergio Ramos es de cagarla de vez en cuando dentro de los 90 sí, sí, minutos sí. anteriores, es pero verdad. En el 90 hijo está brillante
es verdad,
siempre.
Es verdad.
Así que oye,
es verdad,
se pues, lo perdonamos.
Le felicitamos, María Dolores Romero, gracias por seguirnos y demostrárnoslo, porque te vemos que ya estás en Twitter, arroba poniendo calles.
Feliciano García, Carlos, me encanta tu programa. Antonio Losada, buenos días, aquí siguiendo el programa. Un saludo también para Bea, para Pulpo y para todo el equipo. José Oscar Cegarra nos dice, muy buenos días, cuidando a mis padres que son mayores, os he conocido. Gracias por los buenos ratos en estas horas.
Nos encanta acompañar a la gente que está trabajando, la gente de seguridad, por ejemplo, un trabajo nada reconocido, la gente que está de guardia en las farmacias, la gente que está con un camión haciendo kilómetros y también, ¿por qué no?, los taxistas. José Luis, muy buenos días.
Hola Pulpo, buenos días.
Gracias por estar con nosotros lo primero, ¿eh?
Vale, gracias a ti por el programa. Ay, felicidades por el EGM.
El EGM, que son los datos de audiencia que nos han situado como los líderes, sobre todo en la segunda hora, de 5 a 6, los líderes de la radio en España, ¿eh?
Unos crack.
Qué bueno. ¿Y tú a qué te dedicas?
Pues yo soy taxista.
Ajá, ¿en dónde estás?
En Santander.
Santander es una de las
ciudades más bonitas del mundo.
Yo te iba a decir, una de las ciudades más bonitas que tenemos en España y que siempre está limpia. ¿Cómo lo hacéis?
No sé. Eso, mérito del ayuntamiento, eso, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Bueno, en parte sí, en parte también que a lo mejor la gente es menos cerda, porque Madrid cada día está más sucio, ¿eh?
También.
Es alucinante. ¿Qué tal se ha dado la noche? Che.
Bueno, aquí vamos, aguantando, ya sabes.
A ver,
ahora con el puente y tal, pues bueno, un poquito más de movimiento, pero ya acabando el turno.
Uh-huh. ¿Qué tal se sigue moviendo el BNS, el Buenas Noches Santander?
Bien. Eso muy bien, Pulpo.
Eso yo ahí me lo he pasado muy bien, ¿eh?
¿Ah, sí?
Hombre, claro, bien. Yo estaba pinchando algún que otro día en ese garito, ¿eh?
Ah, sí.
Es una ciudad maravillosa.
Sí.
¿A qué hora termina su turno?
Ahora a las seis, Pulpo, igual que tú.
Uh-huh. ¿Y más o menos qué llevas de caja? ¿Más de 100 pavos o menos?
Más, un poquito más.
Menos mal.
Andamos cerca de los 200.
Bueno. ¿Y cuánto tiempo has invertido hasta conseguir esos 200 eurillos?
Pues 10 horitas.
Uh-huh.
Porque ahora cuando acabe baja el compañero, empieza uh-huh. el compañero.
O sea que el coche es el que está non-stop, ¿no? No para.
No, nada.
Muy
nada
bien.
De parar.
Pues José Luis,
yo descanso mañana y pasado, él ha descansado sábado y domingo.
Uh-huh. ¿Y qué coche llevas?
Un Mercedes, un clase E.
Uh-huh. Bueno, ahí estás calentito, estás seguro, es un coche robusto.
Sí.
Con
sí.
marcha atrás y todo, me imagino que tiene, ¿no?
sí.
Qué grande. Pues José Luis, me imagino que tú ahora estás notando como una presión en tu espalda, ¿no?
Sí.
¿Tú sabes, sabes lo que es, ¿no? Eso. Ese es mi abrazo.
Ese abrazo.
Ese es mi abrazo fuerte. ¿Vale? A ti y a todos los taxistas que estáis ahí currando en estas noches eternas.
Muchas gracias, Pulpo.
Cuídate, José Luis.
Vale, ¿y tú?
Muchas gracias. Las 4:42 de la mañana, hora menos en Canarias, estamos en directo poniendo las calles en COPE. Somos el primer despertador de la radio. Las 4:43, hora menos en Canarias. Vamos bien de presupuesto en el programa. Ahora que hemos subido la audiencia, nos anda más dinerito para que nos lo gastemos en llamadas que cuestan un perraje. Y ahora lo que vamos a hacer es pues contarte una noticia que seguro te va a sorprender muchísimo. ¿Tú sabías que se puede detectar a un criminal estudiando sus facciones? Es algo alucinante, te prometo que es algo alucinante. Bueno, esto está sucediendo en China, porque allí ya saben cómo hacerlo. Así que ya tenemos con nosotros a nuestro corresponsal en Pekín, Pablo Díez, para que nos lo cuente. Pablo, muy buenos días.
Hola Pulpo, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, oye, cuéntanos esto, ¿es cierto que existe un programa informático que detecta a criminales solo por el rostro? ¿Esto cómo es posible?
Pues sí, ya sabes que se dice que la cara es el espejo del alma y en China, pues efectivamente también, a pesar de que a nosotros los occidentales nos parezcan que todos los chinos son iguales. Mira, lo que han hecho en China ha sido un experimento y han creado un algoritmo que ha permitido identificar a los criminales solo por el rostro. Y esto lo han hecho con un programa informático en el cual han metido 1.856 fotos de hombres chinos que tenían entre 18 y 55 años, sin ninguna marca en la cara, ni bigote, ni barba.
Uh-huh.
De estos, 730 eran delincuentes.
Uf.
Y han puesto a la máquina a funcionar con un algoritmo que ha definido sus rasgos faciales para que en el 90% de los casos la máquina se vaya entrenando y vaya distinguiendo a los que son criminales y a los que son inocentes. Y el 10% restante de los que quedaban, la máquina por sí misma ha determinado los que eran criminales y los que eran inocentes y ha acertado en casi una de cada 10 veces, un 89,5%. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues según los científicos que han hecho este estudio, que son de la Universidad de Jiaotong en Shanghai, lo ha descubierto porque los criminales, según estas fotos, tienen unos rasgos faciales distintos a los inocentes, y en concreto son tres rasgos faciales. Y uno es que la curvatura del labio superior es un poco mayor es mayor en los delincuentes que en los inocentes, hasta un 23,4% mayor según la máquina. Otro rasgo entre los delincuentes es que la distancia entre los ojos es inferior a la que tenemos los inocentes o lo que no hemos cometido ningún delito. Y también que a los delincuentes se les dibuja un ángulo un poco mayor, hasta casi un 20% mayor que a los inocentes, sobre el bigote, el ángulo que va desde la punta de la nariz hasta la comisura de los labios. Esto es lo que ha encontrado la máquina, y la máquina además detecta que hay algunos rasgos propios que pueden predecir la criminalidad, lo que supone una cosa, pues algo bastante alarmante, sí. Aquí en China, donde sabéis que impera un régimen autoritario que se gasta una millonada en seguridad, sobre todo para perseguir a los disidentes. Esto parece de ciencia ficción, pues sí. Ya hay películas como Minority Report y las novelas de Philip K. Dick que hablaban sobre esto. Pero es cierto que hay estudios ya de hace siglos, sobre todo pues en el siglo XIX, la frenología, que era una teoría pseudocientífica que decía que se podía determinar quién era un criminal por la forma del cráneo, tocando solamente el cráneo. Bueno, pues esto es que hay gente que piensa que la cara es el espejo del alma y otros que piensan que hay criminales solo por la cara.
Pablo, yo es que me estoy volviendo loco, porque entonces, si yo conozco a una persona que tiene una mayor curvatura del labio superior y ángulo del bigote y menor distancia entre sus ojos, ¿qué pasa? ¿Que este tío es malo, malísimo de la vida o qué?
Bueno, pues yo, si fuera tú, yo miraría sus antecedentes penales en caso de que los tuviera o no, y si no los tiene todavía, según esta máquina, puede que en el futuro cometa algún delito. Eso, por lo menos, es lo que ocurre en China. Luego habrá que hacer un contraestudio para ver si los que no tenemos los rasgos orientales, si también se cumplen este tipo de características o estas diferencias faciales entre delincuentes e inocentes.
Estoy alucinando a las 4:47, hora menos en Canarias, no solamente porque Bang Bang Garmendia ya nos está siguiendo en Twitter, arroba poniendo calles, sino porque ahora tengo que ambientar musicalmente esto, porque vamos a hablar de una cosa que tengo muchas ganas de que nos cuentes. Ahora está más claro lo que nos vas a contar, Pablo. China resulta que está construyendo una réplica a tamaño real del Titanic. ¿Con todos los detalles a lo James Cameron?
Pues sí, ahí es nada. Y ya te puedes imaginar que esta es una cosa que solamente se puede hacer en China, ¿no? Un país donde abundan este tipo de obras fastuosas, aunque no tengan nada que ver con su cultura ni con su historia, y donde abundan también las copias. En China, concretamente en una provincia del sur que se llama Sichuan, cerca de su capital, que es Chengdu, se está construyendo ya una copia, una réplica a tamaño real del Titanic. Va a costar unos 1.000 millones de yuanes, que eso son unos 140 millones de euros. Ese es el presupuesto que seguramente se disparará, pues como casi siempre suele ocurrir en estos casos. Este barco, que se va a hacer con todo tipo de detalles, y de hecho ya hay un director artístico de Hollywood que ha sido contratado para recrearlo con toda su veracidad, sí, va a tener unos 269 metros de eslora, que es lo que tenía el Titanic, y va a recrear, por supuesto, el salón de baile original, las estancias, los pasillos y también los camarotes de primera clase. Y además, por si fuera poco, porque eso se va a construir en un parque de atracciones, va a ser la principal atracción de un parque temático para los turistas, va a recrear también el momento en el cual el Titanic chocó contra ese iceberg en la madrugada del 15 de abril de 1912, que fue lo que provocó su naufragio, para que la gente pueda saber exactamente qué es lo que sintieron los pasajeros de este naufragio, que es una de las mayores tragedias de la navegación, porque costó unas 1.500 vidas.
Pablo, ¿tú tienes ya el dato de dónde va a salir y dónde hará el choque final?
Bueno, el barco no va a estar en el mar, el barco está en una provincia del interior, uh-huh. El barco va a estar varado en un río que está a 1.200 kilómetros de la costa, está varado en un río en el condado de Daín, y entonces evidentemente no se va a mover de ahí, seguramente pues habrá algún tipo de simulación artificial para que parezca que ha chocado y que se va a hundir, pero no se puede hundir porque entonces se le acabaría el negocio a este parque de atracciones, que además va a tener unas recreaciones, unas reproducciones de iglesias venecianas, de castillos europeos y hasta una playa artificial. Pero no va a ser el único proyecto del Titanic, porque ya se estaba hablando también que en Australia había una naviera que estaba interesada, estaba empeñada en volver a construir un transatlántico de estas dimensiones. Lo que pasa que en Australia pues se han quedado sin dinero y parece que el proyecto va a tener que esperar. Pero tenemos que estar atentos porque es muy probable que en los próximos años podamos volver a ver un Titanic que surque los mares. De momento, donde va a estar flotando va a ser en un río al sur de China, como la principal atracción de este parque de este parque turístico.
Pues Pablo, te damos las gracias, te mandamos un abrazo muy fuerte desde Madrid, desde España, y te damos las gracias por estar con nosotros poniendo las calles, así que tengas un gran día, hermano.
Muchas gracias a ti, Pulpo, igualmente, hasta la próxima.
Hasta luego, las 4:51 de la mañana, hora menos en Canarias, estamos en COPE poniendo las calles. Buenos días, España, sonríe y mucha precaución en la carretera.
Para bailar la bamba.
Vanguero es un nuevo ponedor que, bueno, ha decidido seguirnos en nuestra cuenta en Twitter y le ha dado a seguirnos. John Vanguero, gracias. @ poniendo calles, nuestra cuenta en Twitter. Si me sigues, te menciono en directo.
También tenemos a Manolo Hernández. Buenas noches, Pulpo y Bea. Aquí andamos vigilando desde las 8 hasta las 5 de la madrugada en compañía de la COPE. ¿Me podéis poner una paloma blanca en la versión de Diana Navarro?
¡Qué bonita!
Muchísimas gracias.
Sí, señor.
Concha López, buenos días, ponedores. Semanita corta, qué bien, hay que disfrutarla. Isabel Navos, buenos días, Pulpo y Bea. Me tenéis encantada con vuestro programa. Así llevo mejor el insomnio. Os felicito y de paso animo a la gente a que venga a pasar el puente a Vigo. Mira qué promoción de Vigo tan buena. Dice, tenemos un tiempo estupendo. 21 grados, sol y ganas de caminar por las calles incluso de noche. Pues con una rebequita basta. Un saludo a todos y seguid así siendo tan fenomenales.
Muchísimas gracias. Pedro Leiva nos manda una foto, la verdad que horrorosa, en el sentido de que, bueno, se ha derrumbado una pared o un árbol encima de un coche. Debido a las lluvias, la que ha caído este fin de semana y esta misma noche también por la zona sur de la zona norte, zona sur de Málaga, la zona de Estepona, está cayendo una que es increíble.
Lo de Málaga, que yo he vivido allí, ver la Alameda principal como estaba, es impresionante.
Impresionante.
Y qué miedo. Uh-huh. Bueno, Juan Carlos Vázquez, buenos días, pareja. Aquí seguimos en la estación de Utrera, Sevilla, y llueve.
Pues que tengáis muy buen viaje, muy buen viaje. ¿Qué me pasa a mí en la boca? Ay, estoy como un poco atocinado. Bueno, es impresionante la de mensajes que estamos recibiendo, pero toca informarnos y conocer las noticias extrañas y raras que nadie te cuenta salvo Beatriz Calderón.
Y estas que a veces pasan un poco desapercibidas, pero no deberían, porque mira, esto lo contamos en su día cuando se conoció la noticia, pero y es que se pone en marcha la medida. Renfe estrena este lunes el wifi a bordo de los trenes AVE. De momento solo van a contar con conexión a internet los pasajeros de los trenes que hacen el recorrido Madrid-Sevilla. El precio, entre 2 y 4 euros por viaje. Habrá dos tipos de servicio, ¿vale? Estará el premium de 100 megas o el básico de 20. Los usuarios de clase preferente y los miembros de Plus Renfe tendrán gratis la opción básica y van a pagar la mitad por la premium. Esta última opción se permitirá conectar tres dispositivos y acceder a los contenidos de Movistar Plus durante el viaje, es decir, series, películas, fútbol, lo que estén echando. Uh-huh. Para poder disfrutar del servicio, obligatorio descargarse la aplicación Play Renfe. A partir ya del año 2017, que está al caer, vamos, se irá extendiendo el wifi a otras líneas de AVE. La siguiente será la que comunica Madrid con Barcelona.
Bueno,
y a partir
gusta,
de ahí, todas las demás.
Me gusta que Renfe se vaya modernizando, porque Renfe es lo que quiere tener todo el mundo en su país. Aquí vienen a copiarnos el modo de transporte del tren.
Pues sí,
y está muy bien.
Pues sí. Era un secreto a voces, pero ahora tenemos datos que lo confirman. Pulpo, la gastronomía y la alimentación en España mueven el 25% de nuestro PIB. Nuestra comida, nuestros platos típicos y nuestros productos se encuentran entre los principales reclamos para los turistas. El 15% de las visitas que recibimos el pasado año, en 2015, es decir, unos 9 millones y medio de viajeros, vinieron a España solo por ese motivo. Para disfrutar de la gastronomía. De hecho, estos turistas se van tan satisfechos que la mayoría repiten.
Sí, ¿verdad?
Nuestro país se encuentra entre las pocas naciones del mundo que cuenta con más viajeros que han venido dos o más veces.
Es verdad.
Los expertos en el sector afirman que, partiendo de estos datos, lo único que tenemos que mejorar es la calidad. Es decir, tenemos que ganar en turismo de calidad. Dicho de otra manera, hacer que cada vez vengan más turistas que se dejen más dinero. Porque es verdad que vienen muchos turistas, pero no se dejan los cuartos. Y hay que ver cómo podemos sacárselos. Bueno, cada año el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal ha sacado la lista de las ciudades más peligrosas del mundo. En la lista de las 50 urbes menos recomendables para ir de visita, 42 se encuentran en América Latina y 4 en Estados Unidos, que es una barbaridad.
Es increíble, ¿eh?
Solo 2 son del continente africano y se sitúan ambas en Sudáfrica. Yo te cuento, comencemos a dar nombres. Este año la ciudad donde más asesinatos por habitantes se han producido ha sido Caracas, capital de Venezuela, 120 homicidios por cada 100.000. La novia de un amigo mío es de Venezuela, es de Caracas. Os cuento, vino a España hace un año porque en el transcurso de 3 meses la atracaron a punta de pistola 4 veces.
Ya. Yo he estado en Caracas hace 12 años y la verdad que lo recuerdo con muchísima inseguridad. Hace 12 años estaba Hugo Chávez. Y lo más alucinante es que fíjate que yo había ido a llevar medicamentos y llevar ropa y me iba escoltando los militares, porque es que eso era objeto de que te atraquen y que te maten para quitarte los medicamentos y la ropa que vas allí a donar.
Madre mía, lo normal es que en un año te atraquen ahí en Caracas 10 o 12 veces mínimo.
Absolutamente.
Y a punta de pistola,
sí,
¿eh?
Sí, a las 9 tienes que estar en el hotel, está
Madre
claro.
Madre mía, bueno. Le siguen a Caracas, San Salvador, Acapulco, Maturín, también en Venezuela, Distrito Central en Honduras, Valencia en Venezuela y Palmira en Colombia. Por países lidera la lista Brasil, es el que aporta más ciudades violentas al ranking con un total de 21 de las 50 que aparecen. En Estados Unidos, único país desarrollado que aparece en esta lista, la más peligrosa es San Luis, con 59 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Le siguen Baltimore, Detroit y Nueva Orleans. Y en Europa, dado el bajo índice de homicidios, lo que se ha tenido en cuenta es la inseguridad, Pulpo, no tanto la peligrosidad. La ciudad europea menos recomendable en este sentido se encuentra en Rusia, es Rostov del Don. Y la más insegura de España es Barcelona. Se encuentra en el puesto 53.
Sí, 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 sí.
Pero Barcelona, luego Málaga, Alicante, Madrid y Valencia, por ese orden. Y puede que a ti ahora mismo no te quite el sueño el año en el que va a desaparecer la humanidad, pero a mí un cosmólogo escocés pues me acaba de dar la semana. El científico que trabaja como investigador en la Universidad de Barcelona asegura que nuestro paso por la Tierra será historia en unos 700 años. Ahí, caput.
Tremendo dato,
Nos vamos a ir todos...
Tremendo dato que esto se va acabando.
Bueno, ¿cómo ha llegado este pájaro de mal agüero a esta conclusión? Mediante un cálculo matemático. Los dos factores a tener en cuenta son los seres humanos que han nacido hasta el día de hoy, unos 100.000 millones, y los que nacen cada año, 140 millones. No sé cómo ni qué ha hecho, pero vamos, que echamos el cierre en 700 años. No nos queda nada,
No nos queda nada. Hay que aprovechar y vivirlo al máximo y echar un cable de vez en cuando, que siempre viene bien.
Entre tanto...
Jorge Salvat, gracias por seguirnos en Twitter. Jorge Salvat, gracias, bienvenido a COPE.
Gracias, Jorge. Entre tanto disfrutamos de Alejandro Sanz, que despide hoy y mañana en Madrid su gira Sirope Vivo. Lo hace con llenos, absolutos, en el Bike Club Center. Vamos, si buscas entradas, ni te molestes, porque llevan semanas agotadas.
Lleva mucho tiempo agotado.
La gira ha durado algo más de año y medio, tiempo en el que Alejandro Sanz ha recorrido no solo España, también Latinoamérica, México, Chile, Argentina, Paraguay, Perú, Panamá. Es sin duda uno de nuestros artistas más internacionales.
Hoy por hoy uno de los que más vende y uno de los que más expande nuestra lengua por todo el mundo. Alejandro Sanz, esta noche en el Barclay Car Center de Madrid, todo agotado, y mañana también. Orgullo, orgullo de un artista español.
Sobreviviremos, hemos vivido nuestro sueño, Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido. Ahora dime que no. Perdemos los dos y te vas.